Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Oye, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información, pero también con la intención de acompañarles, de informarles, pero también de estar con ustedes, de también decirles que estamos con Cuba, que estamos vibrando y nuestro corazón está latiendo con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos cubanos. Tenemos noticias de dentro de la isla y también noticias de fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones acostumbradas, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y el corazón nuevamente, como les digo, vibrando y muy cerca de ustedes, como siempre, Radio República acompañándolos. Tenemos eso, tenemos más y tenemos mucho, mucho, mucho más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Súbale el volumen a su radio y acomódese en su asiento. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 14 de julio de 2021. Decenas de organizaciones y medios independientes llaman al régimen comunista de Cuba a detener la violencia contra manifestantes. Más de 160 detenidos y desaparecidos en protestas en Cuba. Publican listas con nombres de arrestados y desaparecidos. Ofrecemos un testimonio de una persona liberada. Voces de Cuba. Reporta la periodista Roxana Romero de Radio y TV Martí que Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba están grabando una canción titulada Libertad. Latinoamérica al día. Voz de América. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aumenta la persecución a dirigentes opositores. Voz de América. En Nicaragua, familiares de precandidatos presidenciales arrestados hace semanas denuncian que aún desconocen en cuál prisión se encuentran. France 24. Autoridades de Haití investigan posible implicación del personal de seguridad en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Mirada al mundo. Voz de América. Funcionaria del Departamento de Estado declara que las políticas de la administración Biden hacia Cuba están bajo revisión. Europa Press, el partido Vox de España, exige al gobierno español una condena rotunda de la represión en Cuba. Voz de América, repuntan casos de COVID-19 en Estados Unidos debido a la variante Delta del coronavirus chino y al rezago en la vacunación. Euronews. Europa busca fórmulas para acelerar la vacunación contra el COVID-19. Euronews. Emiratos Árabes Unidos abre su embajada en Israel. De todo un poco. El templo Angkor Wat, maravilla de la cultura camboyana. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid podría ver salir a otro jugador regular de la defensa. En las grandes ligas, en el juego de estrellas, la Liga Americana vence a la Liga Nacional por octavo año consecutivo. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. 44 organizaciones no gubernamentales y medios de prensa independientes hicieron un llamado al régimen comunista de Cuba a respetar el derecho de manifestación y libertad de expresión y a detener la violencia en contra de los manifestantes, que es básicamente todo el país. El texto dice lo siguiente: las organizaciones firmantes condenamos a la represión del régimen comunista cubano hacia las protestas ciudadanas registradas desde el 11 de julio de 2021 y que hasta el momento siguen aconteciendo. Asimismo, hacemos un llamado urgente al régimen presidido por Miguel Díaz-Canel a detener todo acto de violencia y violaciones de los derechos humanos de la ciudadanía mediante el uso de la fuerza, la represión policial y el llamamiento a la confrontación entre cubanos. Cuba atraviesa por una profunda crisis sanitaria, económica y política. Durante las jornadas del domingo, lunes y martes, la calle ha reclamado al régimen por la falta de libertades individuales, la influencia de servicios médicos para enfrentar la pandemia por el virus chino, los estragos provocados en las economías familiares por el ordenamiento monetario, la escasez de alimentos, los cortes del suministro eléctrico y la recurrente violencia de los cuerpos de seguridad contra cualquier expresión de descontento de la ciudadanía. Las movilizaciones masivas ocuparon al menos 58 locaciones distintas en el país. Como respuesta a las movilizaciones, elementos del régimen comunista, esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria, las brigadas antimotines y el Departamento de Seguridad del régimen comunista llevaron a cabo detenciones arbitrarias y agresiones violentas físicas contra personas que se estaban manifestando de manera pacífica, entre ellas estudiantes universitarios. Del mismo modo, personas de diferentes medios de comunicación independientes y activistas denunciaron la instalación de dispositivos de seguridad alrededor de sus domicilios para evitar que salieran a las calles, práctica que los esbirros del régimen comunista cubano han adoptado anteriormente como táctica de intimidación. Es importante mencionar que organizaciones de la sociedad civil internacional, activistas y periodistas presentes en las movilizaciones o siguiéndolas de manera remota, reportaron cortes del servicio de Internet, de plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y aplicaciones de mensajería instantánea. Hechos que se han registrado también el día 12 de julio, el 13 y sigue hacia adelante. El régimen ha hecho todo lo posible por incomunicar al pueblo cubano. Por su parte, el dictadorcillo Miguel Díaz-Canel realizó un llamado a los pocos simpatizantes que quedan del oficialismo a salir a las calles a confrontar a quienes han protestado y siguen haciéndolo. Después de ese mensaje de odio y de violencia de Miguel Díaz-Canel, grupos afines al régimen comunista salieron a agredir y golpear a las personas que con todo su derecho se han manifestado a favor de la justicia, la paz, la libertad y la democracia. Dentro de las violaciones registradas por organizaciones de derechos humanos, destacan actos contrarios a la integridad física y psicológica de las personas, a la seguridad jurídica, al derecho a la reunión, a la libertad de expresión, acceso a la información, a la libertad personal y al derecho a defender los derechos humanos. Hasta el momento, entre varias de las organizaciones firmantes se han registrado docenas de personas detenidas y o desaparecidas a manos de agentes esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria y de la seguridad del régimen comunista, entre los que se encuentran menores de edad, de entre las cientos de detenciones que estimamos ocurridas. Para serles exactos, mis amigos, a la hora de la producción de este noticiero, ya pasan de las 165 personas desaparecidas. Es un aproximado, dado que la cifra real no se ha podido determinar por los cortes al servicio de Internet en el país, manteniendo incomunicadas a las personas violentadas en diferentes zonas. Es muy importante destacar que periodistas que cubrieron la manifestación fueron agredidos, entre ellos el fotorreportero de la agencia Associated Press, la AP, Ramón Espinosa. Otros, cuya información se está documentando, no ha sido posible localizarlos, como es el caso del director de La Hora de Cuba, Henry Constantin, Iris Mariño García, Neife Rigó y Orelvis Cabrera Sotolongo, Rolando Rodríguez Robaina, Nioberg García, o fueron detenidos como el director de Tremenda Nota, Michael González Vivero. Además, ayer se registró también la detención arbitraria de la periodista Camila Acosta, quien es la corresponsal en Cuba del diario español ABC y colabora igualmente con Cubanet News. Las organizaciones firmantes han registrado el creciente malestar social que la falta de apertura al diálogo ha traído. El espíritu punitivo del régimen comunista en su interacción con la ciudadanía y el hostigamiento constante hacia la sociedad civil y medios de comunicación independientes, y todo esto ha sido provocado por el régimen. En ese contexto, el régimen comunista de Cuba ha señalado a las personas activistas y periodistas de formar parte de un plan de desestabilización con el fin de restarle legitimidad a las demandas expresadas en las distintas protestas de estos días y de años atrás. El público, la sociedad civil, lo que pide es libertad, mis queridos amigos. Por esto hacemos un llamado al régimen comunista cubano, presidido por Díaz-Canel, para que se abstenga de continuar violando los derechos de las personas críticas, de incitar a la confrontación y la violencia entre personas con posturas divergentes a la posición del régimen, y a garantizar la integridad de las personas que ejercen de manera legítima su derecho a la manifestación. Sepan, esto es un crimen que ustedes están cometiendo en contra de los ciudadanos. Sépanlo, régimen comunista de Cuba. Asimismo, las 44 organizaciones y medios firmantes de este llamado hicieron nuevamente otro llamado a la comunidad internacional, en especial a las embajadas de la Unión Europea y a las relatorías especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, así como a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que siempre calla cuando hay crímenes de parte de la izquierda, del comunismo internacional hacia las personas inocentes. Bueno, el llamado es para pronunciarse a favor de los derechos de la ciudadanía cubana y llamar a la democratización a través del diálogo genuino como única forma de lograr un cambio en el país. Entre tanto, mis amigos, hay de los detenidos que se saben, algunos que ya han sido liberados. El lunes fueron puestos en libertad activistas que se manifestaron el domingo frente al ICRT, mientras el artista Luis Manuel Otero Alcántara permanecía hasta la noche de ayer en Villa Marista, centro de detención de la seguridad del régimen comunista en La Habana. Así lo dijo la periodista Luz Escobar, quien precisó que estos datos han sido recopilados a pesar de la incomunicación en que continúa la isla. Escuchemos.
Por ejemplo, los artistas que fueron detenidos en el ICRT estuvieron en el VIVAC hasta ayer por la noche. Luis Manuel Otero Alcántara, por ejemplo, sigue en Villa Marista, hasta donde pude conocer ayer, y son cientos de detenidos, de ciudadanos detenidos, independientemente de los más conocidos que podemos tener reportes, porque tenemos sus teléfonos, los teléfonos de sus familiares en toda la isla. Hay cientos de detenidos y ayer la seguridad del Estado estuvo visitando casa por casa buscando supuestos líderes de esta manifestación y continúan los detenidos. También hay reportes de algunas manifestaciones que continuaron ayer, pero como estamos en internet es complicado verificar estos reportes porque cuando hay conexión enseguida vienen los videos que van subiendo la gente, pero ahora mismo esto es totalmente imposible. También muchas madres que han ido a las unidades de policía a preguntar por sus hijos, es totalmente espontáneo y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos quieren vender ahora, que si son personas que están desinformadas o que están manipuladas por mercenarios, mismo discurso de siempre. Ellos han apostado a incomunicarnos de todo que era por lo que se puede recoger en las redes de denuncias y va a tardar, inventaría todo lo que ha ocurrido en cuanto a represión y el saldo que ha dejado esta jornada, que además, según tengo entendido, se ha replicado también este lunes.
Están buscando los esbirros del régimen a los líderes de esta reacción popular. ¿Para qué buscan tanto? Los líderes de esta reacción popular son los cubanos. Todos los cubanos, absolutamente todos los cubanos, donde quiera que estén. Y el grito es uno solo: ¡libertad! Vamos a nuestra pausa.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Son numerosas las tareas pendientes del Real Madrid respecto a la planificación de su plantilla. En este sentido, y pese a la incorporación de David Alaba a coste cero desde el Bayern Múnich, la marcha de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain ha dejado mermado el cuadro defensivo de la escuadra merengue, que ahora puede ver salir a su otro defensa central regular, Rafael Varane. Hoy por hoy, no se descarta que el francés tome la puerta de salida del Madrid, y parece que el Manchester United es el equipo mejor posicionado para llevárselo y fortalecer el eje central de su defensa. De hecho, varios medios deportivos aseguran que el conjunto inglés ha pasado al ataque para obtener su pase y ha iniciado las conversaciones con la directiva del Madrid para alcanzar un acuerdo por el zaguero, también miembro del equipo nacional de Francia. A lo que conviene matizar que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, podría aceptar su adiós por unos 40 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables. En tanto, amigos, no hay noticias en el Santiago Bernabéu en cuanto a fichar a un delantero eficaz que acompañe a Karim Benzema. De irse en blanco en fichajes, no le auguro al Madrid ningún título otra vez en esta venidera campaña. Y nos vamos al béisbol. La Liga Americana se impuso el martes 5-2 a la Liga Nacional. Fue la octava victoria consecutiva de la Americana en el clásico de mitad de temporada. Shohei Ohtani lució su recta de 100 millas por hora para resolver un primer inning perfecto y llevarse la victoria, y además convertirse en el primer pelotero en disputar el Juego de Estrellas, elegido como pitcher y bateador. El astro japonés se fue de 2-0 al bate con un par de roletazos como primero en el orden y bateador designado. Por su parte, el estelar dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de 468 pies, en tanto Mike Zunino disparó otro jonrón por la Americana y el receptor y ex Marlin JT Realmuto batió un cuadrangular por la Nacional. En este juego de estrellas por la Liga Americana, el cubano Adolis García, jugador de los Rangers de Texas, batió de 2-1, y el cubano americano Julio Daniel Martínez, de los Medias Rojas, lo hizo de 2-0. Por la Liga Nacional, el cubano Nolan Arenado, de los Cardenales de San Luis, se fue de 2-0. Personalmente creo que los cubanos Yulieski Gurriel y José Abreu debieron estar presentes en el juego de estrellas. Gran calidad y desempeño han mostrado ambos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Como les dijimos en nuestro primer segmento, son más de 100, bastante más de 100 los detenidos en las protestas que se han llevado a cabo por la sociedad civil en Cuba. Varias organizaciones han publicado en redes sociales listas con nombres de decenas y decenas y decenas de detenidos y desaparecidos a consecuencia de la violenta represión del régimen comunista, quien decidió no hablar con nadie, encerrarse y nuevamente tomar por su mano la violencia para acallar las voces de quienes piden la libertad. Con eso, el régimen cubano responde al estallido social que ha sacudido al país desde el domingo. Algo absolutamente previsible, se veía venir, sin lugar a dudas, pero espontáneo. La consultoría independiente Cubalex contabiliza en más de 150 entre arrestados y desaparecidos en una base de datos que continúa analizando con el paso de las horas. Mientras, el movimiento San Isidro publicó una lista con más de 100 nombres de personas detenidas o reportadas como desaparecidas en las manifestaciones. Amnistía Internacional señaló que hasta el momento se reportaba la detención arbitraria de por lo menos 115 personas en el contexto de las protestas, entre ellas periodistas independientes que salieron a cubrir lo que sucedía en las calles. En redes sociales se han compartido numerosas imágenes y videos que documentan los abusos contra una población que está desarmada, como ustedes bien lo saben. Medios de prensa independientes denunciaban el día de hoy que hay centenares de heridos, personas arrestadas como consecuencia de las protestas y abusados por parte del régimen comunista. La periodista Lorena Cantó, de la agencia española EFE, publicó en Twitter el video de un grupo numeroso de madres y familiares de los detenidos que reclamaba información frente a una estación de los esbirros del régimen comunista en La Habana. Casi todas son mujeres, escribió. La activista Saily Navarro, detenida el lunes, comentó que fueron arrestados cuando se presentaron en la unidad policial de la localidad de Perico, donde residen, para averiguar sobre el paradero de los opositores Francisco Rangel Manzano y Armando Abascal y de un joven detenido durante las protestas nombrado Adián Echegoyen. Déjenme decirles, mis compañeros, que donde han ido pasando los esbirros del régimen, se van llevando detenidas a las personas que incluso están mirando. Gente que no está dentro del ambiente del activismo y que también está siendo víctima, al igual que todos los jóvenes del movimiento San Isidro, los periodistas y todos los activistas dentro de Cuba. Y toda esa Cuba activada que busca la libertad. Escuchemos el testimonio de Saily Navarro.
Los que fuimos arrestados ayer en la mañana en la estación de policía de aquí de Perico, fuimos mi papá y yo. Nosotros salimos de casa con la intención de llegar a la estación de policía para indagar por nuestros hermanos que estaban arrestados desde la jornada del domingo, que no se tenían noticia alguna, pero que además nos había llegado información de que habían arrestado a dos jóvenes. A una la habían sacado de su casa a la 1:30 de la madrugada sin que me diera documento oficial alguno, y al otro lo habían ido a buscar de una manera pues muy agresiva ese domingo en la noche, pero el muchacho no se encontraba en la casa de su esposa en ese momento, y vuelven al día siguiente, o sea, ayer lunes volvieron, y el muchacho les dice, no, yo no me voy a montar ahí con ustedes, yo voy para la policía. Y cuando se presenta en la policía, pues lo llevan a los calabozos acusado de atentado, y bueno, es lo que tenemos en ese momento. Pero ahí, en ese momento que llegamos nosotros a la estación de policía con la muchacha, la esposa de este muchacho que nos encontramos por el camino y que ella iba a averiguar por él, terminan de darle la información que le iban a dar a la muchacha en ese sentido, pero rápidamente había un oficial de la policía política muy reconocido en la zona que se hace llamar, o al menos se ha identificado siempre como Darío Torres Barrios. Él trató en todo momento, mi papá y yo nos quedamos parados en la puerta de la policía, pero en la puerta del lobby, no en la puerta del portal, en la puerta del lobby. Él trató todo el tiempo de sacar a mi papá, de tomarlo por el peso y sacarlo, y mi papá le dijo, no, espérate, yo vengo a acompañar a la joven que viene a saber de su esposo. Después que yo termine de saber qué pasa con la muchacha, qué información le dice, entonces, bueno, podemos hacer lo que usted quiera, pero mientras tanto no. Pero ellos seguían como que insistiendo. No, Feli, el problema es que tú estás acusado de muchas cosas. Está detenido. Yo le digo, ¿cómo? ¿Detenido? Estamos detenidos entonces. Y le dice, bueno, pues están detenidos. Y trata de sacarlo. Y yo dije, bueno, espérate, yo tengo derecho a hacer una llamada. Yo llevaba el teléfono de mi mamá. O sea, yo no puedes hacer llamada, ¿no? Yo tengo derecho a hacer una llamada y yo voy a hacer una llamada, porque aquí ustedes no le dan posibilidades a uno de llamar. Yo tengo que comunicar con mi mamá. Y marco a mi mamá y entonces le doy a conocer que estábamos siendo arrestados. Pero en todo ese proceso de comunicación, llegan hasta allí, hasta el lobby, mujeres policías, el jefe de la policía, el delegado del MININ, y llegan, bueno, muchos otros. Y mi papá les habla que el delegado del MININ, en la jornada del domingo, amenazó en la estación de policía a Orleidy Ramírez González, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Voltaire, que había sido arrestado y había sido llevado a esa estación, lo amenazó con darle un tiro. Y mi papá se los dice delante de él, y él automáticamente se dirige a donde está mi papá y lo va a tomar por el brazo y le dice, no lo vayas a tocar. Y me viene a mí a tomarme por el brazo y le dije, a mí tampoco me vayas a tocar. Y ahí, bueno, nos rodearon completamente. A mi papá lo van sacando rumbo dentro de la estación y a mí también, pero a mí, las mujeres policías, y había mujeres también vestidas de civil, una me toma por el cuello, yo no puedo decir cuál fue, porque estoy de espalda. Ellas me rodean por atrás y me hacen esa operación de espalda, yo no puedo ver quién fue la que me tomó por el cuello, que me dejó sin aire. Yo no podía hablar mientras estaba en esa posición. Otra me toma por el brazo izquierdo y me lo lleva para atrás, y la otra por el brazo derecho y me lo lleva atrás, y yo sentí en una ocasión puñetazos, dos puñetazos por la cabeza, hasta que bueno, se produjo algo bastante acalorado ahí. Mi papá desde la oficina donde lo habían introducido vio lo que estaba sucediendo y le digo, la dejan tranquila porque entonces me voy a poner furioso aquí y voy a darle al primero que se me aparezca. Entonces, bueno, los oficiales que estaban ahí, ¿no?, tranquilizaron la situación y me sacaron de allí, del lugar. A mi papá lo dejaron en la oficina, me sacaron y me llevaron. Permanecí en el lado de la escalera hasta que vienen a decirme que mi padre necesitaba agua y que necesitaba el gel de desinfección. Y yo le dije, no, yo se lo llevo. Y me conducen nuevamente a la oficina y mi papá está sentado, está con dos policías en la oficina, y yo le doy el agua y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, tranquila, que yo estoy bien.
Casos como este se repiten en toda la isla, mis queridos amigos. Son más de 160, 170 tal vez, entre detenidos y desaparecidos, replicados a todo lo largo y ancho de Cuba. Sin embargo, el grito continúa, está ahí, en vivo, en directo, y lo están escuchando desde dentro de sus propios cerebros. Digo, si es que lo tienen, los esbirros del régimen. Libertad. Cuba pide libertad. Vamos a la pausa.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Aquí. Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se suman al pueblo cubano y a los miles de ciudadanos que se manifestaron pidiendo libertad en toda la isla. Juntos, el reconocido artista y productor musical y la organización sin fines de lucro que promueve una transición no violenta a una Cuba libre y democrática presentaron un adelanto de la canción Libertad.
Creo que es un momento ahora de esperanza, una luz que vemos de grandes de hombres y mujeres han hecho cosas en Cuba, que es lo más difícil, que han tenido un coraje impresionante, y estamos tan agradecidos que de alguna manera yo quería y el Tony y todos los miembros que han estado en este proyecto lo han hecho con el corazón, como si es una carta de amor y una carta de esperanza a nuestro país.
El tema busca comunicar al mundo que ya es hora de que el pueblo cubano tenga su oportunidad de vivir sin la sombra del totalitarismo. Es un mensaje de solidaridad con los que están en la isla. Estefan puntualizó que a la vez es un llamado a la comunidad global para unirse y apoyar los esfuerzos del pueblo de Cuba hacia una nueva vida. Y como la famosa Patria y Vida, Libertad busca convertirse en un himno que refleje la historia de dolor y sufrimiento de los cubanos a causa de una dictadura que, según Estefan, ha robado el derecho a todas las libertades esenciales de los seres humanos en Cuba. El videoclip se encontraba en plena producción cuando estallaron las protestas en Cuba. La música cuenta con la participación de dos jóvenes artistas cubanos, Yailenis y Jon Cien.
Todo lo que trabajen lo puedan lograr, todos sus sueños se puedan realizar. Creo que ese es el mensaje de la canción, traer luz y esperanza a cada corazón y saber que nosotros estamos aquí, siempre estamos orando por ellos y nunca vamos a dejar de trabajar y de luchar por esa libertad que tanto deseamos.
Se espera que el tema haga su debut próximamente. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El líder opositor Juan Guaidó denunció que hombres armados sin identificación interceptaron su vehículo blindado e intentaron arrestarlo, pero la llegada masiva de vecinos y medios de comunicación lo impidieron. Minutos después, el dirigente repudió la acción y aseveró que el amedrentamiento no los detendrá.
Aislaron, nos secuestraron momentáneamente grupos armados en Venezuela, pero el llamado es a movilizarnos. Ya habíamos convocado para el 24 de julio. Estoy pudiendo conversar con ustedes por la presencia de ustedes, por la presencia de la gente, de los vecinos. Es la diferencia con la cual se han llevado a Freddy Guevara. Debemos estar activos movilizando, no por, solamente por los presos políticos, que también es válido y justo, sino por todo lo que aqueja a Venezuela, la necesidad de una solución en este momento en el país.
El incidente se produjo días después de que el gobierno de Nicolás Maduro acusara a Guaidó de tener vínculos con una de las mayores bandas delictivas del país.
Entre tanto, casi en paralelo, el otro dirigente, opositor y compañero de toda la política de Guaidó, Freddy Guevara, sí fue arrestado y pudo enviar un mensaje en vivo antes de su detención.
Decidí quedarme en mi país a pesar de, bueno, de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que estamos en un régimen dictatorial.
Aunque no se pronunció respecto a Juan Guaidó, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la detención de Guevara, a quien le imputaron los delitos de terrorismo, atentado en contra del orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al Día.
Los familiares de 5 precandidatos presidenciales arrestados en las últimas semanas por el supuesto delito de traición a la patria aún desconocen el paradero de sus parientes, pero tienen indicios de que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote.
Nosotros presumimos que él está en El Chipote, pero no hemos sido informados de una manera oficial que él está ahí.
Victoria Cárdenas se refiere a su esposo Juan Sebastián Chamorro, precandidato del partido Ciudadanos por la Libertad.
Lo que demandamos es prueba de vida y que lo presenten, porque tenemos un mes de no saber absolutamente nada de él.
Recientemente, un grupo de defensores de derechos humanos se presentó a la Dirección de Auxilio Judicial para demandar información de los precandidatos, pero fueron expulsados por las fuerzas antidisturbios.
Vivimos los tiempos más hostiles para la defensa de los derechos humanos, es decir, en la historia reciente de Nicaragua no habíamos visto ese tipo de acciones.
Juan Carlos Arce, representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, desconoce si los precandidatos se encuentran en la misma cárcel, razón por la que hace una exigencia a las autoridades.
En este sentido, las autoridades policiales deberían de permitirle a los familiares el acceso a sus familiares que están detenidos, debería permitirle el acceso a los abogados para que puedan hablar y definir cuál va a ser la estrategia de defensa.
Cristiana Chamorro es la única aspirante presidencial que se encuentra bajo prisión domiciliaria. Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena y Félix Maradiaga permanecen bajo régimen carcelario bajo investigación por diferentes delitos, según informaron las autoridades judiciales. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Latinoamérica al día.
En medio de un inestable panorama político, comenzaron los interrogatorios por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. La fiscalía quiere determinar el rol del personal de seguridad en el asesinato, así como el de exsenadores opositores.
El fiscal quiere escucharnos. Lo más importante para Benoît y La Tortue es la justicia para Jovenel Moïse, porque también quieren saber el origen de este crimen. Es inaceptable que un presidente sea asesinado en su residencia.
El ex senador Steven Benoit llegó a afirmar a la prensa local que Moïse fue asesinado por su propio cuerpo de seguridad. Su hipótesis podría encontrar respaldo en las conclusiones que desvelaron este lunes las autoridades colombianas que colaboran en el caso, el jefe de seguridad del Palacio Presidencial de Haití, Dimitri Erard, hizo este año varios viajes a Colombia y a otros países latinoamericanos con propósitos que se desconocen.
Que el comisario Dimitri Erard, jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional de Haití, habría realizado viajes a Ecuador, Panamá, República Dominicana, utilizando como tránsito a Colombia.
Las autoridades estadounidenses también avanzan con la investigación. Un funcionario de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, anunció el lunes que uno de los hombres haitiano-estadounidenses detenidos en Haití había sido informante de la misma agencia, aunque no era un informante activo en el momento del asesinato, según una fuente policial.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos evalúa su estrategia hacia Cuba.
La política está bajo revisión.
Así lo dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Y que también vamos a estudiar la política para entender mejor el impacto sobre el bienestar del pueblo cubano, especialmente en términos económicos y políticos.
Las aseveraciones se imponen sobre las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, quien no respondió el pasado lunes sobre cuál es el nivel de prioridad de Cuba en la política exterior del presidente Biden, a pesar de haber asegurado en abril que un cambio de política hacia la isla no estaba entre sus principales prioridades.
¡Libertad! ¡Libertad!
Por ahora, el mensaje de Estados Unidos sigue siendo de apoyo al pueblo cubano, en medio del inédito levantamiento popular del fin de semana.
No queda en palabras. Nosotros tenemos muchos vínculos con el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en conversaciones.
¡Ayúdanos!
Frente a la Casa Blanca, un grupo de cubano-estadounidenses abogaba este martes por acciones concretas.
¡Intervención!
Pero la petición de una parte del exilio es inviable, según el senador republicano Marco Rubio. Y lo mismo opina el senador demócrata Robert Menéndez.
No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo lo ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen.
Según Menéndez, las protestas del fin de semana en la isla podrían acelerar el cambio de timón de la Casa Blanca sobre Cuba. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Europa Press. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del partido Vox en el Congreso Español, exige al gobierno de Pedro Sánchez una condena rotunda de la represión en Cuba.
En España no podemos permanecer ajeno al movimiento de reclamación, de búsqueda, de exigencia de libertad, de derechos humanos y ojalá de democracia. Vox instará al gobierno a que presione al régimen castrista para que libere a los presos, para que se disuelva, para que convoque elecciones libres y devuelva la libertad al pueblo. Por eso reclamamos del gobierno una denuncia pública y rotunda de la represión de las manifestaciones pacíficas, de la limitación de la libertad de expresión y de la vulneración de los derechos humanos en Cuba. Hemos conocido hoy una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores tibia y completamente carente de cualquier tipo de claridad. España debe liderar, como nación hermana de la comunidad iberoamericana, el proceso de apoyo a los que están clamando por la libertad y por los derechos humanos en Cuba. Y es necesaria la puesta en marcha de gestiones diplomáticas de manera inmediata para evitar mayor represión al pueblo cubano.
La curva de contagios de COVID-19 en Estados Unidos está subiendo nuevamente, después de meses de haber ido a la baja, y el número de casos nuevos diarios se ha duplicado en las últimas 3 semanas. El repunte se ha visto impulsado por la variante Delta, el rezago en la vacunación en algunos estados y los contactos que hubo durante los festejos del Día de la Independencia el pasado 4 de julio. La cifra de contagiados confirmados aumentó el lunes a un promedio de 23.600 por día, comparado con el de 11.300 el 23 de junio, de acuerdo con los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Todos los estados, excepto 2, Maine y Dakota del Sur, reportaron que el número de casos ha aumentado en las últimas 2 semanas, informó la agencia de noticias AP. Ciertamente no es una coincidencia que estemos viéndolo exactamente en el momento en que esperaríamos que ocurrieran casos, después del fin de semana del 4 de julio, afirmó el doctor Bill Powderly, codirector de la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en el campus de San Luis. A nivel nacional, el 55,6% de todos los estadounidenses han recibido al menos una inyección contra el COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La bajada del ritmo de vacunación en Alemania está obligando a actuar a las autoridades. El riesgo es mayor, además, con la variante Delta del coronavirus más contagiosa. El 43% de la población está completamente inmunizada, pero la canciller Angela Merkel ha pedido a los ciudadanos que se vacunen lo antes posible. Descarta, no obstante, tomar las medidas de París de obligar a los sanitarios y otras profesiones. No tenemos intención de seguir este camino propuesto por Francia. Estamos al principio de la fase en la que seguimos promoviendo la vacunación, en la que tenemos más vacunas que personas que quieren vacunarse. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el lunes, además de la obligatoriedad para algunos sectores, otra serie de medidas, como la necesidad de estar vacunado, haber pasado la enfermedad o tener una PCR negativa para acceder a restaurantes, tiendas, trenes o aviones, pero con matices. El número de adolescentes que ha recibido la pauta completa de vacunación es actualmente bajo y obviamente está fuera de lugar imponerles a ellos y a sus familias un verano infernal en forma de pasaporte sanitario. Por ello, la ministra de Sanidad debatirá hoy con las autoridades sanitarias y científicas para que podamos comunicarles unas normas flexibles que respondan a esta situación. En España, la mitad de las regiones ha acelerado la vacunación de los menores de 30 años. Madrid abrió el lunes la citación voluntaria para los mayores de 16. En algunas zonas del territorio se han vuelto a imponer restricciones para disminuir la incidencia disparada entre los jóvenes.
Emiratos Árabes Unidos inauguró este miércoles su embajada en Israel, situada en Tel Aviv, un paso más en la normalización de relaciones entre ambos países, 2 semanas después de que Israel hiciera lo propio en Abu Dhabi. El presidente israelí Isaac Herzog asistió a la ceremonia de inauguración. Me gustaría comentar a los dirigentes de los EAU su valiente decisión de abrir la puerta a una cálida amistad entre nuestros pueblos. No solo es un paso importante para Israel y los Emiratos Árabes Unidos, sino para todo Oriente Medio. Los acuerdos de Abraham promoverán la estabilidad y la seguridad en toda nuestra región y demostrarán a todos la enorme promesa y el potencial de la paz. Abu Dhabi estableció lazos oficiales con Israel con la firma de los acuerdos de Abraham promovidos por el expresidente Donald Trump, rompiendo el compromiso de reconocer a Israel solo tras un acuerdo de paz y el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
el templo de Angkor Wat, maravilla de la cultura camboyana. Angkor Wat es un templo hinduista considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida. Es uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo y todo un símbolo de la cultura camboyana. Está ubicado a poco más de 5 kilómetros al norte de la ciudad de Siem Reap y forma parte del complejo de templos construidos en la zona de Angkor, la antigua capital del Imperio Khmer, durante su época de esplendor entre los siglos 9 y 15. Angkor abarca una extensión en torno a los 400 kilómetros cuadrados y el 14 de diciembre de 1992 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Angkor Wat constituye el máximo exponente de la arquitectura del Imperio Khmer, cuyos primeros templos se remontan al siglo VI. El promotor de este magnífico templo fue Surya Barman II, quien reinó desde el año 1113 hasta 1150 de Cristo. Cuenta una leyenda que para elegir el lugar de edificación de Angkor Wat, el monarca Surya Barman II dejó libre en la llanura a un buey, un animal venerado en la religión hindú, y el lugar donde se tumbó fue el elegido para edificar el templo. La construcción sería interrumpida con motivo de la muerte del rey y no fue continuada, por lo que las obras del complejo duraron únicamente 37 años. El templo de Angkor Wat está dedicado al dios Vishnu y consta de 3 estructuras circundantes de forma rectangular y altura ascendente. En la más interior se elevan 5 torres de estilo arquitectónico Khmer en alusión al monte Meru, un monte sagrado hinduista. Una gran curiosidad sobre la estructura y construcción de estos templos es el descubrimiento que hizo la revista Science en 1976. Los investigadores encontraron que los muros exteriores del recinto, así como otras estructuras del complejo, tenían una extensión axial de 365.37 hat, que es la unidad de medida lineal camboyana, lo que es igual a la duración exacta del año solar. Además, la distancia entre los escalones del santuario central es de 12 hat, lo cual simboliza el calendario solar. Como otro dato interesante, el templo está construido de tal forma que está alineado perfectamente con la constelación del dragón. No se conocen con certeza las razones por las que el complejo de Angkor fue abandonado. Una de las más probables fue la decadencia del Imperio Khmer a causa de invasiones mongolas y siamesas entre los siglos XIII y XVI. Ya en 1594, los siameses conquistaron el débil imperio camboyano y Angkor fue abandonada definitivamente. Tras su abandono a finales del siglo XVI, el complejo de templos fue sepultado por la selva, con la única excepción del templo de Angkor Wat, que permaneció habitado por monjes budistas. La primera visita documentada de un occidental a Angkor Wat acaeció en el año 1586 y fue realizada por el fraile capuchino portugués Antonio da Madalena. En 1857, el misionero francés Charles-Émile Boillebaud fue el primero en dejar constancia escrita de la visita de un occidental a Angkor Wat al publicar en su libro Viaje a Indochina 1848-1856, Los Anán y Camboya. Una breve reseña sobre la visita realizada al templo en el año 1850. Pero no fue sino hasta 1860 cuando un compatriota suyo, el naturalista y explorador Henry Mouhot, consiguió por fin atraer la atención popular hacia Angkor. Tras un viaje financiado por la Real Sociedad Geográfica y la Sociedad Zoológica de Londres, los dibujos y la apasionada descripción del templo registrados en los cuadernos de viaje de este naturalista fueron publicados póstumamente en París en 1868 con el nombre de Viaje a los Reinos de Siam, Camboya y Laos. En sus observaciones, el francés exaltaba la belleza y magnificencia de Angkor Wat. En los años 70, trabajos de restauración en el complejo de templos de Angkor fueron interrumpidos por la guerra civil en Camboya y la toma del poder por los Jemeres Rojos. No fue hasta la desaparición de este genocida régimen que pudieron reiniciarse las labores de restauración y preservación. Lamentablemente, no solo el paso del tiempo y algunos malos métodos empleados en la restauración han dañado el complejo de Angkor. Los Jemeres Rojos desmontaron los techos originales de madera para emplearlos como leña. Pero peor aún, han sido los daños procedentes del pillaje y el contrabando de antigüedades, especialmente durante los años 90 del pasado siglo. Por fortuna, la conciencia popular y la creciente vigilancia, tanto por el gobierno de Camboya como por la UNESCO, parecen estar mejorando ostensiblemente la situación, y la enorme belleza de Angkor Wat aún sigue cautivando y dejando huella en todas las personas que visitan esta gran obra de la humanidad.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Amigos, cedo mi espacio de hoy a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba para compartir con ustedes el importante llamamiento que ha publicado, repito, la Iglesia Católica con motivo de la situación presente en Cuba. Dice así: a todos los cubanos de buena voluntad, hermanos, no podemos cerrar los ojos o entornar la mirada como si nada estuviera sucediendo ante los acontecimientos que ha vivido nuestro pueblo en el día de ayer, domingo 11 de julio, y que en algunos lugares continúan hoy, donde en medio de las restricciones por el aumento de contagio con el COVID-19, y a pesar de ello, salieron a la calle miles de personas en ciudades y pueblos de Cuba protestando públicamente, expresando su malestar por el deterioro de la situación económica y social que vive nuestro pueblo y que se ha acentuado de manera significativa. Entendemos que el gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para paliar las referidas dificultades, pero también comprendemos que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas, y a su vez a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas les están afectando seriamente. En estos momentos, como pastores, nos preocupa que las respuestas a esos reclamos sea el inmovilismo que contribuye a dar continuidad a los problemas sin resolverlos. No solo vemos que las situaciones se agravan, sino también que se camina hacia una rigidez y endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas, con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos. No se llegará a una solución favorable, dicen los obispos, por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que contribuyan, con el aporte de todos los cubanos sin exclusión, a construir la patria con todos y para el bien de todos. Esa es la patria que queremos. La violencia engendra violencia. La agresividad de hoy abre heridas y alimenta rencores para mañana que costará mucho trabajo superar. Por eso invitamos a todos a no incentivar la situación de crisis, sino con serenidad de espíritu y buena voluntad ejercitar la escucha, la comprensión y la actitud de tolerancia que tenga en cuenta y respete al otro para juntos buscar caminos de una justa y adecuada solución. A la Virgen de la Caridad, reina y madre de todos los cubanos, siempre manantial de reconciliación, pedimos haga de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, donde prevalezca la búsqueda de la verdad y el bien común. La Habana, 12 de julio de 2021. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.